Bueno, pues seguimos transmitiendo directamente desde este Zócalo capitalino, aquí en este Zócalo de la Resistencia, como ya lo hemos denominado, y pues seguimos aquí llevándoles la información de todas las actividades que se han estado desarrollando a lo largo de estas semanas, a lo largo de esta semana principalmente que acabamos de terminar, esta que estamos ya iniciando, y que pues el día de ayer, como ya se mencionó, pues tuvimos por ahí el bloqueo de las casetas, la caseta vieja que conecta por ahí a la carretera federal que va directamente a Cuautla, y pues la caseta nueva, como le llaman, que va en lo que es la autopista y que comunica a México con la ciudad de Puebla. Pues ahí estuvimos el día de ayer. Hoy se bloquearon también dos puntos importantes aquí mismo en el centro histórico de esta ciudad. Uno que fue la Secretaría de Educación Pública, el edificio de la SEP, y el otro que fue el edificio del CENTE, de los charros, como decimos nosotros, los charros del CENTE, y esto con la finalidad pues de estar presionando a las autoridades para que se entablaran algunas mesas de diálogo, y esperamos que pues también ya más adelante les podamos dar la información de lo que pues se pudo rescatar de todo esto. Tenemos por ahí, en el caso del bloqueo a la SEP, pues como la información se pudo difundir desde el día de ayer, pues simplemente en el caso de los granaderos tuvieron que resguardar por lo menos las entradas, los accesos a estas oficinas. Cabe mencionar que, como ya lo hemos estado diciendo reiteradamente, los maestros vamos en movilizaciones, pero son pacíficas. En ningún momento vamos a quebrar vidrios, a pintarrajear, porque las movilizaciones que estamos llevando a cabo simplemente son a través de manera pacífica, a través del diálogo, y que ve la ciudadanía, que tiene una idea mucho, muy equivocada de este movimiento magisterial, pues se entere y vea que simplemente los maestros, o en los maestros, cabe la cordura cuando no ha sido así por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal de cada uno de los estados. Hace ya algunos minutos teníamos la participación de una persona, una ciudadana también de esta ciudad, y mencionaba algo mucho, muy importante. Desgraciadamente ella no ve muy bien el hecho de que el gobierno simplemente no nos haya tomado en cuenta y simplemente nos trate de lo peor, como lo ha hecho a través de los medios de comunicación. Y es una de las tantas ciudadanas y ciudadanos que se nos han acercado y que nos han comentado precisamente su sentir en cuanto a que apoyan esta lucha magisterial. Es por eso que a través de esta radio, a través de estas frecuencias de la 102.9 de FM y por allá en la región Mixteca, a través de la 90.1 de FM, pues hemos estado haciendo la información y este trabajo de hacer conciencia entre todos los ciudadanos, y principalmente por ahí a los padres de familia y muchos ciudadanos inconformes de esta ciudad, pues para que se unan a esta movilización, se unan a través de su apoyo. Y ya lo mencionábamos en un programa anterior, cuando se decía que una persona ya bastante grande y nos decía que por qué o de qué manera podía apoyar. Afortunadamente le decíamos a esta persona, una de las formas muy buenas para poder apoyar al magisterio, pues era simplemente escuchar la radio, en el caso de Huajuapan, estar informados, y una de esas maneras era difundir la información con todos los vecinos, con todos los ciudadanos y todos los familiares que esta persona tuviera. Y era una de las formas que podía apoyarnos. Otra forma es a lo mejor bajando la información de internet, difundiéndola, y una más a lo mejor poniendo la información o algunos desplegados fuera de su casa para que los mismos vecinos pudieran informarse y no atacar de manera directa a los padres de familia. Aquí decía esta persona que pues se entrevistó de que sí le preocupa el hecho de que lo que habían publicado por ahí en una persona en Facebook. Que decía que le gustaría que sucediera un 68 aquí con los maestros, pues yo lo único que podría comentar es de que a lo mejor esa persona que hace ese tipo de comentarios o los hace porque a lo mejor obtuvo un recurso económico y con eso tuvo que haberlo publicado, o el otro porque simplemente carece de toda la información, o también puede darse el caso de que sea una persona de la alta sociedad y que su papá o algún familiar sea político y que de esta manera esté pensando de la misma forma que ellos. Creo que sí le haríamos una invitación a esa persona y a todos aquellos amigos que han recibido a lo mejor ese contacto o esa publicación, de que no le hagan caso. Simplemente hay personas que no pueden ver más allá de su nariz porque les hace falta mucha información, les hace falta acercarse a estos campamentos en donde, como ya lo hemos mencionado, no estamos en unas condiciones bastante favorables. Muchos compañeros se pueden pasar un día o dos días sin comer. Hay compañeros que, en el caso del aseo personal, también tiene que pasar un día o dos porque la cuestión económica no es muy favorable para nosotros. Nadie nos está financiando, como lo hemos reiterado. Y pues aquí lo que estamos haciendo es únicamente poder resistir esta embestida, como decimos, del gobierno y poder lograr el beneficio para nuestro pueblo mexicano. Entonces, sí, a nosotros nos preocupa el hecho de que por ahí han manifestadose algunas autoridades en que el día domingo pues sí se va a llevar a cabo el desfile militar. También nosotros haríamos el llamado a la conciencia de estas personas, de estos políticos, y que simplemente respeten también las manifestaciones que están consideradas dentro de nuestra constitución política como derecho de todos los ciudadanos mexicanos y de todos los trabajadores de nuestro país. Es por eso que pues ahí el llamado a esa conciencia social, a esa a que sean personas que vean las repercusiones que pudiera traer a lo mejor un desalojo de este Zócalo, en donde nosotros nos manifestamos de manera pacífica, como lo hemos reiterado. Invitamos también por ahí a las personas para que pues se puedan solidarizar. Ya se han acercado muchas personas y nos han traído víveres de diferentes puntos de esta ciudad, de este Valle de México, y diferentes puntos incluso de algunos estados, y principalmente a los que se han solidarizado con nosotros de la región mixteca de allá de Huajuapan de León, y que nos han hecho llegar precisamente agua, nos han hecho llegar los artículos más indispensables para nosotros, como lo es, decía, agua, papel higiénico, comida, y eso es lo que nosotros tenemos acá. Una persona hace tres días, un joven precisamente, se acercó a esta mesa y nos decía que cómo podía apoyar, porque él tenía unas colchonetas, y que las quería traer. Hoy había quedado de pasar, no tenemos la información si vendría por parte de la mañana, porque tuvimos algunas actividades, pero pues él decía, yo quiero apoyar con estas colchonetas. Sabemos, claro, que no son nuevas, pero de hecho son bienvenidas. Había una persona también que fue la que nos antecedió en su participación, y nos decía, es que yo tengo ropa de niños, y también precisamente le hacíamos la invitación pues para que la trajera, que se informaba a los campamentos en donde las maestras que traen sus niños pudieran pasar a tener una prenda por lo menos para esos pequeñines. Aquí hay que ser muy claro, señores radioescuchas, en los campamentos no solamente estamos maestros, o sea, hombres, hay maestras también, pero también hay pequeñitos que están aquí con sus mamás porque simplemente no hubo las condiciones para que pudieran dejarlos allá en sus lugares de origen, y tuvieron que traérselos, y aquí los tienen con ellos en sus campamentos. Entonces, si se llegara a dar en un momento determinado el desalojo, creo que sería una de las situaciones más delicadas que tendríamos en esos momentos. No se estaría respetando también, en el caso de los niños, su seguridad que tenemos, que tendrían aquí con nosotros en estos campamentos. Entonces sí, ese llamado a la conciencia para que tomen otro tipo de medidas, no únicamente ese tipo de violencia que está viniendo directamente del gobierno federal y no por parte de los maestros. Entonces, pues les seguimos haciendo la invitación para que se comuniquen a través del teléfono que tenemos aquí en cabina. Se los vamos a proporcionar para que puedan ustedes mandarnos sus mensajitos al 55 47 79 17 59. Es el teléfono que tenemos disponible para sus llamadas o mensajes. Nuevamente lo repito, el 55 47 79 17 59, o también síganos a través de la 90.1 de FM allá en la Mixteca Oaxaqueña, allá en Huajuapan de León, Oaxaca, a través de la radio Tuk News Abi, o también a través de la 102.9 de FM aquí en el Valle de México, en el Distrito Federal también, y a través de las páginas de internet laquehuelga.net, 2.8000/radio.org, y también a través de quehuelga.net, 2.8000/radio.mp3, que son las páginas de internet en donde ustedes nos pueden seguir de manera directa a través de estas transmisiones que estamos haciendo con los compañeros y colaboradores de la radio de La Que Huelga. Vamos a hacer por aquí, a darle los micrófonos a un compañero maestro. Él viene del sector 04 de Juxlahuaca, el maestro Leonel, quien también nos va a poder dar un poco de información respecto a las movilizaciones, respecto a cómo ve él los avances que hemos tenido como CENTE, como Oaxaca, Y pues vamos a pasarle los micrófonos para que escuchen de viva voz su comentario.
Al pueblo de México, buenas tardes. Estamos aquí en estos momentos en la cabina. De la radio Que Huelga, escuchamos en el 102.9 FM. Así es como acaba de anteceder el comentario de un compañero de la región de la Mixteca. Venimos del sector 04 de Santiago Juxtlahuaca. Los comentarios que se han hecho en los medios amarillistas de información, en donde atacan al magisterio conglutinado en la CENTE, pues podemos decir que ante la cerrazón del gobierno federal estamos o seguimos aquí en la huelga. Es una lástima tener un gobierno de esta naturaleza para que realmente haga caso al pueblo de México, el reclamo que es la educación gratuita y laica, como lo versa el artículo 3º constitucional. Nosotros estamos luchando por una educación para los hijos de los mexicanos. No estamos por intereses personales o particulares, como a veces lo dicen. En realidad, estamos en malas condiciones allá en las regiones de Oaxaca. La extrema pobreza se manifiesta radicalmente por culpa de varios sexenios y todavía tienen la cara de decir que han atendido las necesidades de los pueblos. Y esto no es cierto. Aún tenemos rincones donde no contamos con servicios educativos, en donde no se tienen las condiciones. Y tantito peor, por estas reformas que acaba de aprobar, aquellas personas que se hicieron pasar por representantes de los pueblos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que le están dando en la torre la educación, porque se tiende a privatizar la educación de los mexicanos. Si nos damos cuenta que en sexenios anteriores siempre han proclamado una reforma educativa, pero a favor del capitalismo, a favor del neoliberalismo. Este grupo que conlleva a intereses particulares de convertir la educación en negocio, el magisterio democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no estamos de acuerdo y tenemos que combatir rotundamente la abrogación del artículo 3º y 27 y 73 constitucional. Muchos de los mexicanos pensarán, ¿por qué estos artículos abrogarlos? Y es que traen serias consecuencias porque son la base del desarrollo del pueblo de México. La CENTE no defiende intereses ni está presupuestado ni quita cuotas para su sostenimiento. La CENTE, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, ahora sí es un organismo no gubernamental en donde no tiene presupuestos y también a veces los medios masivos de información están escribiendo en sus columnas que quién financia la huelga. Es de nuestros propios recursos todos los que estamos acá. a la ciudadanía en general, le pedimos su apoyo, porque no solamente va a perjudicar al estado de Oaxaca, sino que esto es a nivel nacional y a las leyes aprobadas. Y vamos con todos los elementos que tenemos en la mano para combatir y abrogar estos artículos modificados por la Constitución. Creo que los diputados y los senadores se han equivocado por hacer uso de la mano levantada a favor de estas leyes que quieren perjudicar al pueblo de México. Así es como también hace rato escuchamos por los medios que mucha gente quisiera que se viviera un 68 de aquel entonces. Creo que las condiciones no están dadas y aquí le demostramos que entre más días pasen el paro indefinido de labores que el magisterio está en estos momentos, entre más días pasen, más secciones se van aglutinando a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El día de mañana es una marcha de aquí del Zócalo a Los Pinos y también a los padres de familias de aquí del Distrito Federal y de los demás estados. Les pedimos que apoyen, porque no es solamente beneficio de Oaxaca, es a nivel nacional el perjuicio que quieren hacerle a la educación de sus hijos para que se conviertan en escuelas particulares y que sean los propios padres de familias que paguen la educación de sus hijos. Tenemos más comentarios enseguida a los compañeros aquí presentes.
Bueno, pues aquí tenemos el comentario del compañero profesor Leonel. Él viene de allá, de una de las regiones pues un tanto más apartadas de lo que es la capital del estado de Oaxaca, en donde pues hay una situación de bastante pobreza, hay una situación de bastante desigualdad social en aquellos lugares. Ya por ahí se viven algunos problemas de organizaciones, se viven problemas políticos, se viven problemas en donde las personas las han manejado algunos pseudo líderes y que desgraciadamente, lejos de ayudar a su pueblo informándolo, los han malinformado en todos los aspectos. Ahí teníamos el caso en esta región de Juxtla Huaca. Hay una comunidad de nombre San Miguel Tlacotepec. Ahí el regidor de educación, que era el más interesado en querer meter por ahí a la supuesta sección 59 de Oaxaca, esta falsa sección, pues simplemente había un pseudo líder que quería ya hacer negociaciones, o más bien dicho, ya tenía las negociaciones hechas con Joaquín Echeverría, el pseudo líder de esa supuesta sección 59 allá en Oaxaca. Hacía precisamente las negociaciones, decía: ya tengo tanto personal para poder llevarlos a los diversos niveles, tanto de preescolar, primaria y secundaria, y sacar a los maestros que estábamos trabajando ahí. Y hace rato decían algo muy importante: ¿por qué el gobierno tiene que correr al maestro si el gobierno no conoce el trabajo del maestro en una comunidad? En ese caso, a lo mejor pudiéramos estar de acuerdo que la misma comunidad decidiera si el maestro se va o no se va, porque muchos maestros dan tiempo de más, es lo que muchos padres de familia no conocen. El maestro, su horario es a lo mejor de 8 a 2 de la tarde. Después de eso, el maestro va, descansa un poco, come, y en algunas comunidades alejadas regresa y sigue trabajando de las 4 de la tarde hasta las 6 o 7 de la noche. E incluso llaman a pequeños talleres que el mismo maestro, cuando tiene la iniciativa, organiza para los padres de familia, las mamás, que es la hora que ellas tienen ya más tiempo. Pero eso es lo que el gobierno simplemente no ve. No ve que el maestro se pasa tardes enteras ensayando algún bailable o algún número para el 10 de mayo. El gobierno no ve que el maestro hace la labor hasta de médico en las comunidades, e incluso en algunas hasta de sacerdote. Las ha hecho el papel del maestro, ha sido ese, estar en contacto con su pueblo. Y que si nosotros, en lugar de valorar la cuestión cuantitativa, que es lo que el gobierno quiere quiere evaluar a través de la cantidad de respuestas acertadas que el maestro dé en esa supuesta evaluación, ¿por qué el gobierno no mide lo cualitativo y pone en la balanza si para él lo malo de los maestros es porque gozamos de ciertos beneficios? ¿Por qué no pone en la balanza lo que el maestro ha dado de más para la comunidad? Creo que ahí sería una pregunta buena para que este ignorante y analfabeta de Enrique Peña Nieto pues la pudiera estar pensando esta noche ahí con su almohada. ¿Por qué no hacer eso y poner en la balanza lo bueno y lo malo del maestro? Y créannos, señores padres de familia, que mucha de esa balanza se iría hacia el lado positivo de nosotros. Pero hemos hecho tantas cosas en las comunidades, tantas cosas de las cuales inclusive no nos corresponden, pero aún así el compromiso con los niños, el compromiso con las comunidades está. Es por eso que nos involucramos, llevamos a cabo muchas actividades dentro de las mismas escuelas, y pues ahí está la muestra que muchas de ellas, los papás, cuando el maestro se va, simplemente le hacen fiesta, pero para que no se vaya ese maestro, simplemente le hacen fiesta para que decida quedarse y siga siendo cobijado bajo la protección de estos mismos padres de familia y de la misma comunidad. Eso, muchos maestros hemos corrido esa suerte. Claro, vamos a ser también precisos de que hay algunos compañeros que también se han ganado a pulso, que los papás no los quieran, pero pues también entre muchos maestros hay a lo mejor uno que ha caído en esas cuestiones negativas del trabajo que tenemos que desarrollar y desempeñar dentro de una escuela y dentro de una comunidad. Pero pues les decía, ya la región de la Mixteca Oaxaqueña, principalmente Huaxtla Huaca, pues es una de las comunidades que ninguno de estos supuestos diputaditos, ni uno de estos supuestos senadores, conoce, y mucho menos lo va a conocer este señor del copete atractivo, este señor Peña Nieto. Lo que le preocupa es peinarse su copete en lugar de ir a peinar todo nuestro país visitando comunidad por comunidad. Y si lo hace, no se va por carretera. Ahí hay uno de los detalles que no me va a dejar mentir por aquí el compañero que hizo su participación. No se lo quiero yo platicar. Mejor que nos lo platique él. ¿Cómo está la carretera que va de la ciudad de Huajuapan de León hasta Santiago Juxtlahuaca? La comunidad allá se llama Santiago Juxtlahuaca, y precisamente por las condiciones de la carretera ahora le dicen Santiago Juxtlahuecos, porque está llena de hoyos. Esta es una carretera que de Huajuapan a Juxtlahuaca es una hora más o menos con 40 minutos de trayecto, pero ahora se están haciendo más de 2 horas y media, incluso hasta 3 horas los vehículos, porque simplemente la carretera está en pésimas condiciones, y que pues ahí el señor Gabino Cue hace ya año y medio había llegado en una visita a Juxtlahuaca, y en el trayecto de regreso, que se fue vía carretera, pues una de las personas que iba en moto, que iba como parte de su seguridad, pues se cayó y se lastimó, y inmediatamente llegó el helicóptero, lo trasladaron a Oaxaca, y en ese momento se supone que él dio la indicación y la orden para que fueran por lo menos a bachear este tramo carretero, y hasta la fecha créannos que no lo ha hecho. Ojalá algunos compañeros maestros que nos escuchan pudieran tomarle unas fotografías a esta carretera y subirlas, y no esos videos supuestamente que le mandan a Loret de Mola, en donde hay un hoyo y no tiene una coladera y que hay un riesgo para los vehículos aquí en la Ciudad de México. Ojalá así pudiéramos estar allá en estas tierras de Santiago Juxtlahuaca con un solo hoyo en la carretera, pero no. Allá, si este señor Loret de Mola se interesara, lejos de llevar sus videos tontos o mediocres ahí a la televisión en su noticiero, pues se dedicara a llevar la situación complicada de las diversas regiones que están padeciendo en nuestro país la pobreza extrema, creo que a lo mejor tendría más valor su programa, pero pues no es así, simplemente es una persona vendida, que es un títere también, no es un muñeco donde le ponen la mano y le hacen mover la boca a lo que el patrón Azcárraga quiere ahí en Televisa. Entonces sabemos claro que no lo va a hacer, pero ojalá y de aquí a algún tiempo los mismos ciudadanos se den cuenta hasta dónde esta persona mintió con toda esta información, así como lo hizo Jacobo Zabludovsky allá en los años en que surge el ejército zapatista allá en la región de Chiapas. Entonces, pues así, hasta aquí la información de cómo estamos ahí en la Mixteca. ¿Algún otro comentario, compañero?
Bueno, así como acaba de manifestar mi compañero, en verdad es una lástima viajar a la ciudad de Oaxaca. Vemos las condiciones de otros estados en donde las carreteras están en buenas condiciones. Ahí tenemos sótanos tras sótanos en las carreteras y nadie hace caso. Ahorita lo único que están haciendo en estos momentos es de que están deshiervando a las orillas de las carreteras, pero menos hacerle caso los baches o los sótanos que tenemos ahí, porque los carros, pues ahora sí, van a vuelta de rueda de Huajuapan de León a Santiago Juxtlahuaca. Si así está esta carretera que es federal, y ahora las terracerías que tenemos en las comunidades están peores. Entonces ahí no se puede viajar tan tranquilo, y eso en cuanto a caminos. En cuanto a espacios educativos, pues de igual manera tenemos de diferentes niveles, desde educación inicial hasta centros de trabajos de bachillerato, donde se trasladan caminando a nuestros jóvenes. Una de las comunidades más de extrema pobreza calificado a nivel nacional es Cuicoyán de las Flores. Cuicoyán de las Flores no cuentan con estructura física en espacios educativos, carecen de aulas. Hemos intentado de gestionar, pero el gobierno hace caso omiso. Sabemos también que el sistema político mexicano le ha incomodado el cambio de gobierno allá en Oaxaca. Entonces, podemos decir con verdad de que los presupuestos destinados a los estados no han llegado y han acotado financiamientos para realizar los trabajos en el estado de Oaxaca. Cuicoyán de las Flores es una de las comunidades donde no cuentan con estructura. En espacios educativos, volvemos a repetir, y también sus caminos están en malas condiciones, tenemos terracerías, la gente anda todavía descalza, así como en las condiciones de extrema pobreza, como Chiapas cuando se levantaron en armas en 1994. Tenemos ahí comunidades donde tenemos un grupo de alumnos desnutridos, sin alimentación. La única alimentación que lleva es una tortilla con un chilito seco que se cuenta allá en la región. Esa es la alimentación de los alumnos. Entonces nos preguntamos qué tipo de evaluación o en qué condiciones más pueden dejar la educación allá de los pueblos en los rincones de Oaxaca. También tenemos aulas construidas por las propias comunidades, que son de adobe, piso de tierra. A mí me gustaría que unas de las autoridades municipales enviaran fotografías a aquel comentarista que dice tener las condiciones allá en los pueblos. Los que realmente vivimos los problemas somos los maestros, que gestionamos y no nos hacen caso. En cuanto a materiales educativos, no nos llega a tiempo, ni los libros de textos, nada por el estilo. Entonces, ¿qué tipo de evaluación quieren aplicar a todo mundo cuando no existen las mismas condiciones en los diferentes espacios educativos? Nosotros tenemos que ingeniarnos. Trabajamos en los corredores o debajo de los árboles que existen, pero cuando hay condiciones de tiempo. Y ahorita, como está el tiempo en estos momentos, si estuviésemos allá en nuestras comunidades, pues ahora sí estaríamos entre las lluvias. Hace rato recibimos las noticias que las zonas de Oaxaca están declaradas de emergencia, pero ¿de emergencia de qué? ¿Emergencia atendiendo a qué? Porque también tenemos entendido de que en esta zona metropolitana se han declarado, y hasta por los medios dicen que ya se han dotado viviendas. ¿Qué viviendas se pueden construir de un día para otro? Esa es la pregunta que hacemos. Entonces aquí vivimos en un país de las mentiras. de las mentiras, en el sentido de que, pues ahora sí, los diputados y senadores que hacen sus campañas antes de llegar al curul, están traicionando su mismo pueblo. Hacemos un llamado a estos señores que reflexionen. Es cierto que en los medios también pasaron sus niveles de preparación académica. A lo mejor por ignorancia, por analfabetismo, hayan llegado a donde llegaron, pero no es para que traicionen a su pueblo, porque todos los maestros que aquí nos encontramos tenemos un documento que nos ampara y que realmente somos egresados de escuelas normales en la década de los 80, 90, y así vamos teniendo nuestro trabajo y le demostramos que no estamos financiados y ni siquiera personas, empresas grandes que nos digan, no, pues es que le están financiando su movimiento al magisterio de Oaxaca. Aquí estamos con nuestros propios recursos y le volvemos a repetir y hacemos un llamado a la ciudadanía que nos apoyen a la manera de sus posibilidades y sobre todo, a lo mejor, no en lo económico, sino que en lo moral, para que nos acompañen a la marcha para el día de mañana.
Bueno, pues ahí está la invitación y ahí está la información que corrobora lo que les decíamos en cuanto a las comunidades, que la situación de las comunidades, de cómo las están padeciendo, y que esto el gobierno, pues decíamos, no lo consideró en esta supuesta reforma educativa que está proponiendo y que pues va a traer grandes desventajas para todo un sector, el sector mayoritario, que es el sector más pobre del país, y que va a traer muchos beneficios, pero para aquellos grandes empresarios que se piensan apropiar de la educación en nuestro país. Aquí, durante el comentario que hacía el compañero, había una pregunta y decía respecto a las carreteras que están allá en esta región de la Mixteca, rumbo a Huxla Huaca, y nos decía, ¿y qué pasa en el caso de alguna persona que esté enferma o que se va a aliviar? Y ahí sí queremos hacer el señalamiento de que las situaciones, desgraciadamente, de estas carreteras no permiten el traslado urgente de personas enfermas a algún sitio, a algún hospital más cercano para su atención médica, en el caso, por ejemplo, de algún accidente o alguna enfermedad de alguna persona de la población. Pero yo sí quería hacerles un comentario. Ya hace algunos días les platicaba sobre las situaciones sociales que vive una de las comunidades más alejadas de lo que es el estado de Oaxaca y que tiene el nombre de San Pedro la Alianza. Este lugar corresponde al municipio de San Juan Bautista Tlacuatzintepec, allá en el distrito de Cuicatlán, en la región de la Cañada de Oaxaca. Y esta comunidad es una de las tantas comunidades que tiene nuestro estado, y que tiene Chiapas, y que tiene Tabasco, y que tiene Guerrero, de las tantas comunidades alejadas en donde los maestros tienen que caminar de 6 horas en adelante para poder llegar a su comunidad, y las mismas horas las tienen que caminar para poder salir. Pero aquí el gobierno no se pone a pensar que a lo mejor esos maestros sería bueno, a lo mejor un pequeño incentivo, porque simplemente el acceso a su centro de trabajo no es lo mismo que el de un maestro que está en una ciudad, que a lo mejor vive a cuestión de 2-3 cuadras. Esta comunidad, referente a lo que comentaban aquí de los enfermos, pues tiene un problema muy fuerte, muy grande. Esta comunidad, cuando alguien se enferma, desgraciadamente lo que tienen que hacer es trasladarlo a la cabecera del municipio, que es precisamente San Juan Bautista Tlacuatzintepec, pero ahí únicamente cuentan con un enfermero y cuentan a lo mejor de vez en cuando con un doctor. ¿Qué pasaría con una persona que en ese momento haya sufrido un golpe en la cabeza, por ejemplo, y que tiene que ser trasladado a Tuxtepec, que es la parte más cercana donde pueden ir? Y Tuxtepec está a 6 horas en carro, imagínense, 5 horas de terracería y 1 hora todavía saliendo a Jalapa de Díaz. De ahí es 1 hora de ese punto hasta la ciudad de Tuxtepec. Imagínense, 6 horas, pues simplemente la persona no puede llegar. Y yo fui testigo en una ocasión en que una madre de familia de uno de los niños de la escuela, pues estaba embarazada y en esos momentos empezó con contracciones y tenía que ser trasladada a la cabecera municipal, porque la señora que era la partera simplemente no podía hacer la atención de esta madre de familia que se estaba a punto de aliviarse. Pues en ese momento lo que hicieron, o lo que hizo el padre de su esposo, fue buscar a 8 personas, imagínense, 8 personas de la comunidad que pudieran ayudarlo a llevar a esta señora a que se atendiera en la clínica de la cabecera municipal. ¿Para qué consiguió 8 personas? Pues simplemente 4 personas a la señora le envolvieron, hicieron una camita con 2 palos, imagínense, una cama con 2 palos, le envolvieron 2 cobijas y pudieron hacer una especie de camilla. Acostaron a la señora y como en esos días estaba cayendo, en ese día precisamente caía un aguacero, la envolvieron con nylon y así trasladaron a la señora entre el lodo, entre las piedras, porque solamente son veredas las que en ese momento comunicaban al municipio. Ahorita ya tienen un pequeño camino de terracería, pero en esos momentos era una pequeña veredita que no llegaba más de 40 centímetros de lado a lado. Entonces caminaron a esa hora, empezaron a caminar alrededor de las 8 o 9 de la noche para estar llegando ahí a la cabecera municipal alrededor de las 11 o 12 de la noche. Imagínense, 4 personas cargaban un tramo aproximadamente de 1 kilómetro, cuando ya estaban cansadas, iban otras 4 personas y así se iban relevando hasta que esa señora pudo llegar al municipio y pudo salvarse su vida y la del bebé. Ese fue un caso. Otro más, también trasladaron a la señora al municipio, pero el problema de aquí fue que la señora le tuvieron que realizar una cesárea. Pero la señora, al no conocer las consecuencias, empezó a caminar en una subida, imagínense, de unos 3 kilómetros de alto. Empezó a subir caminando y los puntos que tenía de la operación nuevamente se le abrieron. Hubo necesidad de volverla a regresar ahí a la clínica, porque simplemente las personas desconocen a veces de los cuidados médicos que deben tener. Pero desgraciadamente, como decíamos, este gobierno no conoce la situación de las comunidades y no las va a conocer y no las han conocido los presidentes anteriores. Y todo porque simplemente les gusta viajar a través de sus helicópteros o a través de su avión, que creo que, si no me equivoco, costó, decían por ahí en una información, 7,000 millones de dólares. Ese avión que tiene este señor Peña Nieto. Imagínense cuánto pudo haber apoyado a las comunidades con esta cantidad. ¿Cuántas escuelas pudieron haberse construido? ¿Cuántos hospitales pudieron haberse equipado o también pudieron haberse construido con esta cantidad de dinero? Y él, pues simplemente podía viajar en líneas comerciales. No estamos en un país de terroristas para que ya le pongan una bomba y se caiga que su avión, ¿no? Creo que no estamos viviendo esa situación como lo vive este otro señor Obama allá en Estados Unidos, y que simplemente no hay peligro. No creo que anden por ahí por lo menos 3-4 locos que quieran matarlo a Peña Nieto. Bueno, hay más, yo creo que sí hay más personas, pero no locos, hay personas conscientes que a lo mejor quieran hacer eso, pero bueno. Pero no se van a manchar la mano, porque creo que simplemente él quedaría como un héroe cuando no lo es. Entonces, imagínense el dineral que gastó, pudiéndose haberse destinado este dinero a recursos económicos, esos recursos económicos a material didáctico para los niños, para desayunos para los niños, para atención médica para las personas mayores. O sea, ¿cuánto se pudo haber hecho con 7,000 millones de dólares? Pero pues ahora resulta que está el avioncito para que este sujeto se suba, se siente con su distinguida esposa y comience en un episodio más de su novela que ahora están viviendo. Entonces, no se vale, señores, hay que ser conscientes y hay que atacar a los que de veras se merecen ser atacados, que son los diputados, los senadores y el supuesto presidente, porque son los que nos están llevando a la ruina, y no los maestros que estamos peleando por el pueblo, porque eso sí hay que dejarlo en claro. Los maestros peleamos por el pueblo y tenemos que pelear ahora hombro a hombro con el pueblo, porque eso es lo que nos hace falta para poder salir adelante con estas reformas o esas supuestas reformas educativas y fiscal y energética que están implementando, y la laboral que ya pasó y que muchos trabajadores no se han dado cuenta de hasta dónde los está perjudicando. Pero pues desgraciadamente así está este país de cabeza. Y lo dejamos al aire también con la pregunta que en algunas ocasiones hacíamos. Cerrábamos a veces el programa, ya estamos a punto de cerrarlo. Y decíamos en esa ocasión que preguntábamos que cuánto creen ustedes que le dieron a Loret de Mola por haber hecho esa tonta película de Panzazo. ¿Cuánto le darían o le están dando a este señor López Dóriga por estar en contra del magisterio, llevando información que no es verdadera y que no es real, y que incluso por ahí me decían que ya por Face ya anda circulando un cheque que es el que le dan a este señor con la cantidad y lo que le pagan por estar difundiendo información equivocada y en contra de estas movilizaciones magisteriales? Pero pues ahora lo dejaríamos al aire también. ¿Qué cree usted que pudo haberse comprado para los niños de nuestro país con 7,000 millones de dólares que costó el avión de Peña Nieto? Creo que ahí lo dejaríamos con esa pregunta. Valórelo, los maestros no gastamos tanto en educación, nos pagan una miseria y pues logramos sobrevivir con las familias, pero pues desgraciadamente la situación así está de cabeza en nuestro país. Estos lidercitos se van a llenar las bolsas junto con sus amiguitos y no el pueblo de México. Bueno,
pues a continuación vamos a pasar parte de lo que se estuvo realizando allá en el meeting en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escuchar uno de audios, discúlpenos por ahí si se escuchan ruidos medio raros, pero sí, todo es en vivo, ¿verdad? Aquí no hay guiones, no, aquí no hay nada, aquí no hay una superproducción de Televisa o algo que nos esté respaldando. Aquí únicamente lo estamos haciendo así con nuestros propios medios. Adelante.